Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Este es un episodio que volvemos a las series, y no solo volvemos a las series, sino que también volvemos con el equipo original, por decirlo de alguna forma.
¡Esa!
Estoy acá con Ernie y con Gaby.
¡Hello, hola. Hello! I'm already
hey. Volvimos a hacer los tres,
sí.
Un ratito.
Yes. Igual yo los extraño un poco a Maru y a Emi, o sea, es como que ya está, sí. Son parte de la familia. Una vez que vos ponés un plato para alguien más, no lo sacás más. Oh, ¿de dónde sacó esa frase?
Aparte está bueno compartir el queso de rallar.
Sí, boludo, imagínate.
A mí no me gusta compartirlo. Porque
a mí tampoco,
le pongo mucho las
pero
pastas
bueno,
yo.
Pero hay que hacerlo.
Sí,
sí, no queda otra.
Familia, chicos.
Es como... Sí, habla de ser una buena persona, ¿no? Ceder un poco el queso rallado en la
Para mí
la
es clave,
cena
si y... vos compartís el queso rallado, ya está.
Claro.
Me caso, ¿viste? Obvio.
Nah, igual habla un poco de familia lo que tenemos hoy, ¿no?
Sí.
Sí, y de los delirios nuestros también.
Bueno, como todas las familias, bastante disfuncionales, me parece, ¿no?
Sí, sí. Hoy nos toca hablar de Doom Patrol. Una serie que es muy loco lo que pasó, porque para mí es como que estamos haciendo un episodio de No sé si viste.
Sí.
Sí. Digamos, ¿no? Es como una cosa muy particular que salió, que empezó a correr por el boca en boca, porque a diferencia de supongo que ahora más adelante vamos a hablar, que es su antecesora, de cierta manera, en el universo de streaming que fundó DC el año pasado, empezó Titans, ¿no? Y de repente ahora nos encontramos con una serie que nada más hay que conseguirla por el lado oscuro de la web.
¡Torrent!
Sí, en momento.
Se había dicho que, creo que en España,
sí.
Se puede ver en HBO.
¿En serio?
¡Apa!
Sí, oh. No sé si en Latinoamérica hay alguna información, si se va a empezar a pasar en HBO o algo, pero sí, la tiene HBO en España.
Qué buena onda eso, porque creo que es una serie que va a la par con muchas producciones.
Es re HBO
de, exactamente. Exactamente, ¿sabés lo lindo? Tipo... No sé, estar allá y que te ahora cuando estrene Watchmen digan, y a continuación, Doom Patrol, ¿viste? Es como para hacer un... Ahí
sí.
un
es que la calidad, la factura técnica básicamente también responde un poco a esos estándares medio de HBO. Medio esa impronta cinematográfica más que de tele. Y es... bueno, y ni hablar de la propuesta en sí
jugada.
Misma, que me parece que es bastante arriesgada. Y es muy, o sea, como que queda bien para
sí, a ver, sí, yo sí, creo que totalmente. Fue una sorpresa, Doom Patrol, yo lo tomé de esa manera. Primero porque no conocía mucho de esos personajes. Creo que fue como lo que fue Guardianes de la Galaxia para el mundo Marvel. No sé si se acuerdan esto de dónde sacan estos héroes, qué desarrollo tienen. Es como que los rescatan de la nada porque dicen, che, me parece que en esta época puede pegar. Y cae justo, me parece.
Sí, yo creo que hay algo que le rescato mucho a la Doom Patrol. Y es que siento que en un montón de aspectos, y sobre todo con esta serie, vino a ocupar un lugar que a veces el no querer jugársela a ciertas productoras grandes no le permitió hacerlo con X-Men, ¿no? Uh-huh. O sea, son los mismos personajes, te llevan una trama muy parecida, pero acá lo pueden explotar con total libertad. Uh-huh. Y eso es lo que más le celebro, me parece, a la serie.
Se dice que es medio un plagio de X-Men.
Dicen que los X-Men son plagiados de la Doom Patrol. O sea, la Doom Patrol salió antes en los cómics.
Claro. Y me parece que está bueno el encare meta que tiene también la Doom Patrol. Y me parece que no se podría hacer en cine hoy una adaptación de la Doom Patrol. Sobre todo por los riesgos que esto implica. Por eso a mí me parece que es una de las... Creo que las series hoy de superhéroes están siendo mucho más... copadas, a mi entender, o me atraen mucho más que lo que está sucediendo en cine. Me parece que hay más libertad creativa, si se quiere. Me parece que la Doom Patrol es un delirio absoluto, que es muy difícil eso que lo podamos ver en el cine hoy.
Sí, totalmente.
Por cómo están dadas las cosas. Nada, eso me parece que está buenísimo. También calculo que tiene que ver con una no presión de, no sé, cumplir un rating o algo de ese tipo, de una cadena o de, no sé. Me parece que hay que ver cómo funciona también, porque es un servicio de streaming medio de la periferia. Hay que ver si ese servicio de streaming queda chupado por lo que va a hacer HBO ahora pronto. Hay que ver qué va a suceder. Uh-huh. Pero digo, me parece que por lo menos la primera temporada es para aplaudir y es algo rarísimo. Es como, Es rarísimo que exista. Sí,
y tiene muchos capítulos. Tiene 15 episodios. Hay que mantener la atención y la rareza y la bizarrez en 15 episodios, digamos. No es fácil.
Sí, yo creo que un plus se lo da la diversidad de personajes y la cantidad de tramas que te pueden generar cada uno. Y sobre todo con un guión que está muy bien pensado para darle suceso, digamos, a la historia. Yo, si bien leo cómics y eso, es la primera vez que los conozco. Porque a mí siempre son personajes que yo sé que desde la extrañeza de la lectura eran como muy... No digo que sean difíciles de entrar, pero uno siempre a esto entra directamente en los cómics por Grant Morrison. Que de hecho lo nombran en la serie y digamos la era de Grant Morrison es como la que más influencia
tiene. Tiene la falopa de Grant Morrison también.
Tiene la falopa. De hecho, en un momento uno de los villanos, el villano principal, dice: esto es para todos ustedes, fanáticos de Grant Morrison, así rompiendo la cuarta pared. Pero lo que voy con esto es que me parece que es una gran puerta de entrada. Entonces, pensándolo en un servicio de streaming como es DC, que tiene que brindar, digamos, entretenimiento y a la vez satisfacer a los fans, me parece que también alguien que entra, por ejemplo, en la puerta entra todo esto con Titans, que si quieren podemos hablar dos segundos de lo que fue eso, sin embargo también es una gran puerta de entrada al universo de la Doom Patrol. Me pareció excelente, digamos.
Sí, porque hay mucha variedad de personajes aparte. Eso me parece que es valiosísimo, el hecho de decir, no me centro en tal o cual, sino que episodio a episodio vas encontrándote, y no termina de ser, y no cansa, como sí ocurre en mi ejemplo particular con la serie como Arrow, Flash, toda esta serie de CW que tienen la vieja estructura de serie de televisión, y que, bueno, son 23 capítulos y 23 villanos diferentes, medio como que ya la Rogue Gallery, eso de diversidad, medio que se te va de mambo. Pero me parece que acá lo hacen perfecto, aparte porque la historia está contada con una estructura no lineal, y eso a mí me llama la atención, digamos, más allá de que hay una historia que va por un lado, que es la central, después constantemente vuelve, hay flashbacks, hay mucha falopa, hay mucha idealización de situaciones, y eso me parece que es un juego hermoso hasta con vos, digamos, que esperás ver algo más de lo que ya estás viendo. Me parece que Doom Patrol es lo más diferente en que hemos visto en materia de superhéroe y en materia de televisión, lejos. Porque incluso ahora está The Boys, que es un serión, pero tampoco me parece que se la juega a la locura como se la juega Doom Patrol. Vas a un cómic directamente.
A mí lo que me parece con The Boys es que siento que en algunas cosas ya lo vimos en Watchmen. Me parece a mí. Como que ya Watchmen había marcado la cancha en ver ese tipo de idea. Porque The Boys vuelve a correr con esa misma idea de la moralidad de los superhéroes en una sociedad, digo, y qué tan héroes o qué tan justicieros son. Acá lo que me parece es que lo copado es que la Doom Patrol le escapa todo eso y simplemente es una serie que yo relaciono mucho hasta con no sé, con Twin Peaks, pero por la construcción, más allá de las linealidades y lo que tiene que ver con el delirio, digamos, también el tema de que esto transcurre en pueblitos, o digamos en un pueblo calle, como en una peatonal de Mar del Plata que se mueve por diferentes lugares, que me parece excelente, ¿no? Entonces, de esa manera permite algo mucho más como comprimido en la historia, que realmente le dio algo buenísimo a todo este universo nuevo que está armando DC en su plataforma.
Yo vuelvo a retomar lo de The Boys porque la estoy viendo y a mí me parece una gran serie. Creo que con Doom Patrol tienen muchos puntos de contacto. Lo que me interesa mucho de The Boys en comparativa también con Doom Patrol es que toman esto de... Lo que tiene, bueno, The Boys es que hace uso de los temas quizás de Watchmen, pero se ríe de eso. A diferencia de Watchmen, que se lo toma en serio y trata de armar un discurso filosófico o lo que fuera, que bancamos un montón Watchmen, pero digo, me parece que es como más liviano, como reírse un poco de eso y tomar esta cosa
y
medio
ahí
de carnaval
Doom
que también tiene,
digamos.
Doom Patrol, claro. Y lo que me parece que tiene Doom Patrol es que no quiere ahondar en ese análisis, digamos. Lo que quiere proponer es un grupo de superhéroes recontra falopa y listo. Sí. O sea, no creo que vaya por querer analizar el mundo mucho más que no sé, a otro nivel. Si se quiere, por ahí es más metafísico, si se quiere, es más mágico, es más de ese mambo medio astrológico que tiene Morrison, si se quiere. Ese tipo de subtexto, si se quiere, pero me parece que no ahonda más. Como que tampoco le interesa ahondar mucho más.
Termina haciéndolo igual en muchos episodios, vamos a hablar en la parte con el spoiler, pero sí, lo hace casi hasta así.
Por eso, pero es más lúdica.
Sí, totalmente.
Es más lúdica y menos... no quiere abarcar temas tan macros o esas preguntas existenciales que si bien las toca de refilón, le interesa más la actitud humana, ¿viste? Toca, qué sé yo, temas como el fascismo... hay un montón de esas situaciones que toca, pero desde el ser extraño. Uh-huh. Y eso está bueno, me parece que está bueno, no busca más que eso.
Quiero volver a Titans, porque ustedes mencionaban eso. La Doom Patrol hace su primera aparición en este universo en Titans, en uno de los episodios, que también, digamos, refleja, digamos, cómo surge o de qué va. Sí, yo creo que es uno de los mejores episodios de esa temporada. De hecho, es más Doom Patrol ese episodio que Titans.
Total.
Y lo que tiene Titans igual, para ir pasándolo por encima, es que me parece que no pierde solemnidad por momentos. O sea, no juega como Doom Patrol. Son dos series totalmente diferentes. Y te diría que la primera es como una gran prueba la que hicieron en Titans, que tiene sus grandes momentos, tiene otros momentos que no. Me parece
es irregular también.
Sí, es bastante irregular. Me parece que es como que no se sale del Snyder del mundo de cine, digamos, de superhéroes. Uh-huh. Esto de darle seriedad, de darle bruteza real, digamos, un caos que también es del mundo. Pero igual tengo ganas de ver Titans temporada 2, porque todos los personajes que se van a venir, uno como que le dan ganas. Pero me parece que lo que tiene que ocurrir con Titans es soltarse un poco más, ¿no? Es quitarle...
Claro, es muy convencional, es una serie muy convencional.
Sí, es más de...
Muy atada, es más de CW, a su propio verosímil y...
Es más, más Arrow, más Arrow que otra cosa, me parece.
Sí, todavía sí. Y eso que hay que rescatarle, que logró una sorpresa enorme.
¿El final?
Porque, o sea... Yo me acuerdo lo que fue el momento de los trailers y todo eso. O sea, fue la tuvo difícil Titans, digamos, porque fue la serie estreno. Eso de repente encontrarse con unos trajes así, el quilombo que tienen algunos en romper las bolas porque Starfire era negra. Sí. Y un montón de cosas que parece una boludez, pero le juegan en contra al momento del estreno. Y sin embargo fue una serie que después muchos terminaron reivindicando.
Sí. Uh-huh. Y eso es un buen comienzo.
A esto le dio un paso enorme. Sí. Sí, yo creo, y le dio un paso enorme a ver, por lo menos a la Doom Patrol, con otros ojos y con sus cosas buenas y malas, a Swamp Thing también. Sí. Digamos, más allá de todo el quilombo que tuvo con el tema de las temporadas, y que la gente a veces no se informa o no tiene mucha noción y simplemente dicen, seguro la cancelaron porque ya es mala, ¿viste?
Que suele al contrario, pasar esas encima, Swamp Thing tiene un gran piloto. Me encantó el episodio piloto de Swamp Thing. Tiene una calidad.
Yo vi el piloto nada más y está muy bien.
Sí, tiene una calidad.
Pasa tremenda. Que yo tengo un tema que cuando me entero que una serie es cancelada me bajo, pero.
Me pasa lo mismo.
Pero igual me parece que, bueno, lo de Swamp Thing calculo que después lo tocaremos, pero eso es otra cosa. O sea, es otra situación que nada que ver. O sea,
tremenda.
Pero bueno, sí.
Sí, pero igual, a ver, Doom Patrol ya como que dio el primer paso. Ahora me parece que hay que... Se tienen que preocupar por lo que viene después y porque mantenga la frescura, la naturaleza, la naturalidad, digamos, que tuvo esta temporada. Porque de otra manera me parece que se van a empezar a... qué sé yo, viste, tengo siempre el miedo de la marvelización. Hay muchos que lo toman como ay, porque son anti-Marvel. No, es porque claramente el fenómeno viene de la mano de la cuestión económica, que creo que al ser un mundo de series eso no puede ocurrir, o tendría que no ocurrir. Otra cosa es en el mundo de las películas, donde todo el tiempo lo que pensás es la plata, que por eso mismo no vemos series de Harley Quinn pero sí películas, no vemos series del Joker y sí películas, no vemos series de Batman y sí películas, que es lamentable, más allá de que el Batman que plantearon en Titans, a mí te digo la verdad, me encantó, porque hubiera estado buenísimo ese Elseverse, por si nadie lo vio, bueno, no lo voy a spoilear, pero está buenísimo, pero me parece que al ser una serie tiene como un carril más liberado.
Sí, hay más libertinaje en la mesa.
Sí, de hecho yo creo que Marvel, quieran o no, se dio cuenta de eso, y digamos en la San Diego Comic Con veremos qué va a pasar y qué tanto usan la fórmula, pero sí se sabe que se presentó este juego del What If, que son cómics. El What If es como la versión Elseworlds que tiene DC, pero bueno, Marvel hacía el What If, entonces sería, ¿qué pasa si
sí, pero vos sabés que Spider-Man... la van a hacer en animación, y eso me llamó la atención. Porque no va a ser actuado, va a ser en animación con las voces de los personajes de Marvel originales, pero animación. Es como que no le están dando mucha pila a eso. Sí a las series, vi que anunciaron varias series,
sí, a las series
del MCU, que vas a saber si salen bien.
Sí, pero esas me suena a que van a tener la misma fórmula.
Sí.
Por lo menos, capaz me sorprende y esperaría algo bueno, por ejemplo, de Hawkeye. O
denle algo de emoción.
Esperaría algo bueno de si vos me llegas a vender una serie El Soldado del Invierno con una base como fue la película, la segunda del Capitán América, te la puedo llegar a comprar. Hawkeye también tiene mucho para jugar, pero no creo, yo creo que van a ir por la marvelización.
Y porque ellos ya tienen la guita por otro lado
de siempre.
Ya está, no, hagan claro. Lo que hagan, la gente va a ir a ver esas películas, no les importa nada.
Sí,
y me parece que eso es el juego que tiene que evitar las series que impactan tan lindo como Doom Patrol, ¿no? Hagamos esto, sigamos por este camino.
Sí, exactamente. Y de hecho, o sea, el que antes de que pasemos a la parte con spoiler, que para mí debería ser ya,
sí,
no sé si
sí,
están de acuerdo.
Sí,
pero lo que sí quiero decir es que si alguien justo está escuchando este episodio, no vio la serie y le gusta Marvel, que está perfecto, porque a nosotros, o sea, no es que no disfrutamos las películas, también nos gusta verlas. Sí les quiero decir que ahora que hay mucha gente con la cabeza en uy, ¿dónde están los X-Men o qué va a pasar? Me parece que la de un Patrol es muy recomendable para todos aquellos que quieren ver algo muy relacionado con los mutantes y que... me parece que en un montón de aspectos vuelve a enganchar muchas cosas de lo que tenían las dos primeras películas, las tres primeras, más allá después sacando lo malo. Pero hay muchas cosas que se le asemejan a esos primeros X-Men que sí venían a romper un poco con la sorpresa, digamos, y esa nueva era de los cines superhéroes.
Lo raro de los X-Men es que junto con Spider-Man 1 fueron el inicio o el reinicio de una era de superhéroes que hasta el día de hoy sigue, pero que se fue deformando con los años. O sea, eso es lo raro de todo esto. Y sí quiero decirle que lamentablemente hay fanáticos de Marvel que por ser más fanáticos de Marvel no miran una serie de DC como Doom Patrol. Y la verdad que pobrecito de ellos, porque se están perdiendo un producto de la putísima madre.
Sobre todo algo enorme.
Sí, sí.
Sí, tal cual. Así que bueno, si quieren pasamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno. Ya estamos. Ahora sí podemos hablar. Y yo quiero saber, para arrancar un poco sobre lo que fue para ustedes ver el primer episodio, digamos, ese final donde de repente aparece un burro en el medio de la calle, más allá de la historia, ¿no?, que le da Robotman, pero digo, ese momento donde vos decís, acá hay algo que es loquísimo, y es que aparece un burro en el medio de la calle, se tira un pedo, dice, aparece una frase sobre la realidad y se hace un pozo que chupa una ciudad entera.
Es hermoso. O sea, es hermoso porque funciona como piloto al 100, digamos. Uf, es como, esto es lo que tenemos para ofrecerte. Ya te lo tiene en el capítulo 1, ¿no? Ni te lo dosifica, digamos. Te lo tiene en la cara mal. No. Entonces te dicen, bueno, ¿seguís en el viaje o no seguís? Y eso me parece que es tener como bastante claro la situación. Porque digo, tenés que tener agallas para hacer eso en el primer episodio. Y terminarlo así, aparte.
Sí, yo creo que eso sumado es una de las cosas más importantes del episodio. Y creo que es lo que más te choquea y es lo que más decís. Es como decís vos, ¿no? Es el punto bisagra donde decís, ¿voy a seguir viendo la serie o esto es demasiado para mí?
Son los primeros 10 minutos de una película. Funcionan como eso.
Sí, tal cual.
Si decís, bueno, la sigo viendo, me levanto y me voy.
Que igualmente, ya con la historia del inicio de Robotman, te va metiendo como todo eso, porque me parece que es la primera serie donde vos ves una escena de sexo más fuerte, donde ves personajes que son un poco más rancios, por así decirlo, de alguna forma.
Sí.
Y de repente, bueno, va todo desembocando a eso. Yo creo que es, por lejos, de todo lo que estuve viendo este año, creo que el mejor piloto de la serie de este año.
Es arriesgadísimo hacer un piloto así que después se lo tenía que presentar a una sala de productores y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué? O sea, ¿de dónde saliste? ¿A quién te fumaste? Chicos, paren con la ayahuasca.
Eso es el mejor de los cumplidos que se le puede hacer a quien sea que está detrás de la serie. Digo, no quien sea como creador, porque el creador tiene su visión y su idea, pero al que lo aceptó, digo, al que está por encima, al que dijo, che, hagamos esto que está bueno, eso hoy es como un oasis, es como, sí. No sé, me imagino la reunión, digo, o están todos de la cabeza, desde arriba hasta, porque no sé, me cuesta mucho entender cómo se le dio luz verde, digo, mejor, sí. Obvio, sí, es una fiesta, pero digo, me sorprende mucho que haya como algo tan mainstream y a su vez que busque entretener y que busque generar suscriptores y recaudar plata y que tengan este nivel de delirio y que se lo permitan, como.
Sí, mal, a ver, los productores de la serie son Geoff Johns, que ya viene trabajando con... Bueno, Greg Berlanti también, son los dos que vienen ya con el Arrowverse.
Sí, ahí. Pero Berlanti es como más estructuradito, digamos, me imagino como que...
Claro, por eso también llama la atención.
Sí.
Y después tenemos al personaje, a Jeremy Carver, que fue como el gran productor y creo que estuvo más atrás de la serie. Y después una chica llamada Sarah Schechter. Pero a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Que es como tener a las dos bases de lo que es el Arrowverse, que justo estábamos hablando, de que ya venía con una fórmula, una estructura, y de repente que eso se rompa. Que me imagino que tiene que ver bastante Jeremy Carver, también tiene que ver el hecho de esta primera apuesta al streaming de DC, pero como decían ustedes, es algo para celebrar totalmente esto.
Bueno, Jeremy Carver viene de producir cosas que vos decís, no lo ves bien haciendo esto a este nivel de falopa, porque hizo Supernatural, y después tiene dos series que no conozco, que se llama Frequency y Being Human. No sé ni quién es. Pero digo, me parece que es como angelado el proyecto desde el vamos. Como, no sé si todos siguieron un viaje de pepa y dijeron, bueno, hagamos algo recopado. Ahora que tenemos libertad para hacer lo que queramos, tenemos un presupuesto interesante. Es una licencia de DC que queremos, que por ahí está buena y que pegan la gente. Y le salió esto, qué sé yo, no sé. Es rarísimo.
Estaban en la reunión, tocó la puerta de Grant Morrison y dijo, voy a dejar esta bolsita.
Bueno, pero Grant Morrison ni siquiera no está en los créditos. O sea, no tuvo nada que ver.
Claro. No, para nada.
Eso es rarísimo, porque aparte respeta mucho el espíritu de Morrison. Y eso es zarpado, y no está involucrado, digo.
Sí. Yo en ese sentido creo que se lo tengo que rescatar mucho a Jones, que es alguien que sabe trabajar, digamos. Es como un erudito de DC, porque es creo que es en la única casa donde laburó.
Sí, yo creo que va a ser bibliotecario de DC, ¿viste? Que va a tener 84 años y vas a entrar a las oficinas de DC y te va a recibir él. Y te va a decir, ustedes no saben lo que había antes. Y va. Es como ese viejo hincha de Racing, pero que solo festeja el campeonato de 70 y algo.
El del Piluso.
Claro.
Sí. Totalmente. Es medio el personaje de Franchella en El Secreto de Sus Ojos.
Claro, totalmente.
Pero más extremo.
Sí. Más extremo. Igual yo quiero rescatar que estamos hablando de personajes que por individual, o sea, son como un descarte. Nunca harías una serie o una película original individual de cada uno de estos personajes. No harías una serie sobre Rodman, no harías una serie sobre Jane, más allá de que son personajes copadísimos. Me parece que funcionan mejor en grupo, sí. Y eso es lo que hace que esta serie tenga el salto que tiene.
Sí, son complementos, sí, también, eso está bueno. Muestran el costado, qué sé yo, el personaje de Rita es hermoso. A mí me gusta, mi favorito es Robotman igual, pero porque también tiene el comeback de...
Brendan.
Sí, que es un hermoso.
Brendan Fraser.
Que es un hermoso.
Brendan Fraser es...
A mí me parecía un comeback así.
A mí uno de mis personajes favoritos fue Negative Man, en un montón de aspectos. Pero bueno, también Crazy Jane, o sea, me parece un delirio hermoso un personaje como Crazy Jane.
La rompe esa piba, La rompe esa piba.
Es que me parece que ahí reside como lo copado de la serie, y es que se sustentan sus personajes. Más allá de las situaciones en las que se vengan medio involucrados, se sostiene por eso. O sea, verías capítulos de ellos vagando y haciendo nada, básicamente, porque tienen algo que atrae. Y digo, eso es porque están bien escritos también.
Sí, yo creo que.
Eso sin duda.
Más el de Crazy Jane, que tiene una complejidad tremenda. Aparecen cosas nuevas de ella cada episodio. Creo que eso le aporta muchísimo. No nos olvidemos de que alguien que tiene no sé cuántas personalidades. Todo dice,
64,
no,
si
es
me equivoco.
Claro, esto es de Split. No, chico, esto es de mucho antes de Split. No, esto es de tal lado. No, viste, por ejemplo, que empezás a ver cosas que ya viste en otro lugar. Todos empiezan, no, porque esto lo robaron de tal lado, de tal otro. No sé si lo roban, creo que lo adaptan a su tratamiento, a su forma de ver. Lo de Crazy Jane, espectacular. Creo que uno de los mejores episodios de la temporada es el episodio de... no sé si espectaculares, pero sí de a dónde te lleva, de la oscuridad que concebe ese episodio. El episodio
es oscurísimo, el que se meten en la cabeza de ella.
Sí, ese recorrido por cada una de las personalidades, de explicarse por qué está así, encontrarse con esto del pasado del padre, el abuso.
No, eso es oscurísimo.
Jodidísimo. Bien. Encima después cuando lo que representa el abuso, esa cabeza gigante que le habla a ella, ella llorando, destrozada, es dramatiquísimo ese episodio. Y entre medio de una serie que es loca, digamos. Es raro
sí,
eso.
Sí. La serie igual toca un montón de temas bastante escabrosos y bastante ásperos. Y lo hace muy bien. El episodio de Danny the Street, por ejemplo, es increíble también.
Excelente.
Digo, y se anima a ser lúdico cuando el trasfondo es bastante zarpado. Y es una persecución por... nada por esto, por bueno, tiene, dialoga mucho con el gobierno de Trump hoy y el avance del fascismo en el mundo y de la derecha, y tiene un montón de eso la serie, todo el tiempo, y me parece que eso es bastante zarpado.
El personaje particular de Negative Man, que él tiene el tema de la homosexualidad, de alguien que vivió una vida que
bueno, pero quería. Es una calle queer incluso, o sea, sí. es como si agarraran a los X-Men y los sacaran del closet, no sé cómo decir, y festejaran, digo, en medio de un clima bastante oscuro y espeso, los están persiguiendo, se tienen que ir moviendo de acá para allá porque los persiguen. Es una metáfora incluso.
Lo bueno de Danny Street es que hablan del género no binario.
Sí.
Porque le dicen tipo, ¿y qué sexo? No, es no binario. No tiene sexualidad.
También encantando una canción de Kelly Clarkson con Matt Bomer. Ese momento me pone la piel de gallina, en serio. Porque yo digo, ¿viste? Son esos momentos.
Para mí es otro de los grandes momentos de la serie.
Sí, para mí es uno de los capítulos.
Y la
clave.
Canción y lo que significa todo.
Yo tengo el que para mí es el mejor, pero lo voy a dejar para más adelante.
Hay mucho John Waters ahí también.
Sí, sí.
O sea, hay mucho de que mama de eso, ¿no? De lo trash. Re bien llevado. Además eso, porque son personajes que a mí lo que más me gusta también, volviendo un poquito al tema de cómo son ellos, es lo irregulares que son. Uh-huh. Y eso los hace mucho más real. Porque no es el típico camino del héroe que tenemos en todas las películas del Peter Parker aprendiendo a llevar sus poderes y que un gran poder lleva una gran responsabilidad. No, estos hay un día que quieren saber o que quieren ser responsables y hay otro día que no quieren serlo. Uh-huh. Y de repente uno le tiene miedo a una situación sumamente mucho más densa y después otro no, pero después a una situación uno más, mucho más simple uno le escapa y el otro tiene afronte. Eso me gusta porque lo hace más real. Esta cosa de que un ser humano es irregular constantemente. Entonces, uno no nunca puede evolucionar a estar siempre mejor y ser más bueno y ser un héroe todos los días. Sino que esa misma irregularidad le da... también permite que esos 15 episodios se muevan bien, digamos. No llega un momento donde la serie alcanza un tope de los personajes y donde ya todos son unos héroes. De hecho, cuando pasa eso... me encanta porque juegan a que la historia se repite y los matan como 40 veces.
Sí. Ese episodio es hermoso.
Eso es un metadiálogo con la forma de ver televisión o la forma de entender las series también, me parece. Es como una crítica medio ahí escondida.
Incluso ya desde el piloto, la voz en off narradora de Mr. Nobody.
Que uno de los mejores villanos, ¿no?
Ya abraza lo meta desde el minuto cero, digamos, y dice, sí, esta es otra serie de superhéroes. Y me parece que eso está bueno, porque al final termina siendo otra serie de superhéroes como ninguna. Entonces, ahí es donde digo, bueno, entienden qué producto tiene entre manos y lo llevan hasta el fondo, digo. Y bueno, esa voz narradora también se transforma en un villano en off muchas veces, porque él muchas veces no está presente. Y termina funcionando narrativamente también, de una manera poco ortodoxa, si se quiere. Y funciona re bien. Y eso es zarpado también.
Soy yo o Alan Tudyk la rompe.
No, es un hermoso.
No, acá está, es increíble.
Es un animal.
Yo creo que es un gran papel. Uh-huh. Yo creo que los tres, hablo en general por Alan Tudyk, Matt Bomer y Brendan Fraser, que son como las caripelas más conocidas, digamos. Hay algo que yo quiero rescatar, sobre todo de Matt Bomer, y es algo que siempre lo hablamos, ¿no? De estos actores... que no que que evitan constantemente que les tapen la cara. Uh-huh. Y si bien en Doom Patrol le permite a Matt Bomer tener muchos momentos a cara descubierta, digamos, con todos los procesos de flashback, habla muchísimo bien de él y de Brendan que se hayan metido en personajes, es eso, que los dos están cubiertos y no se le ve la cara. Y no es lo que pasa con una película como, por hacer una simple comparación, digo, Spider-Man Homecoming, que a vos te venden que Misterio está con el casco y todo, y después te das cuenta que el 90% de la película Jake Gyllenhaal no tiene el casco. Uh-huh. Parece una boludez, pero yo es algo que le rescato, porque digo, hay muchos actores que pasa eso, ¿no? Siempre hablamos de algunas películas de cuando los esto de que los actores tienen que estar a cara descubierta, que no se la bancan para hacer un personaje con a cara tapada, y sin embargo acá les recontra banco.
Sí, entiendo eso. La esencia de lo que querés decir, pero igual ellos no son los que están abajo del traje. Eso lo, claro, hace aún mejor, digamos. Me parece que lo hace aún mejor.
No había caído en eso.
Sí, no. A ver, son otros actores los que están abajo, pero lo que yo entiendo también es que a pesar de eso, los chabones le dan la naturalidad a cada uno de sus diálogos, que lo sentís ahí. Y eso no está mal. Me parece que, al contrario, es una herramienta hermosa.
No, es que en realidad el personaje lo terminan dotando ellos del espíritu que tienen. Porque aparte, más allá de que no encarnen al tipo que está abajo del disfraz, ellos después, claro, tienen que ponerle la voz, tienen que hacer que coincida su intención corporal con lo que están diciendo. Entonces, también no es una boludez. El personaje de Cliff, más allá de que no sea él el que está abajo de la máscara, tiene toda la impronta de Brendan Fraser, incluso en la gestualidad. Calculo que lo deben haber laburado con el otro actor también. Sí. Pero vos sentís que es parte de un todo. Y eso está bueno, es como decís vos, se metieron en un personaje que quizás no están todo el tiempo, no deben haber rodado todo el tiempo con el elenco, pero a su vez son ellos, o sea, los personajes son ellos. Entonces,
sí, a la hora de que, bueno, a mí me lo hicieron sentir, digamos.
Es que
sí,
por eso, ahí es cuando te das cuenta que funciona, digo.
Sí, tal cual. Incluso quiero decir también que el personaje de Timothy Dalton es el que menos aparece, el doctor Nick Scowder. Pero también, digamos, está espectacular hecho. El chabón fue 007. A ver, partamos de ese, entre tantas otras cosas. Pero le aporta a la historia un elemento espectacular. Es un personaje oscuro el de él. No es alguien que tiene buenas intenciones.
Es como un Doctor X, un Xavier medio pasado de falopa.
Que se manda cagadas todo
como
el tiempo.
Ex cocainómano, digamos.
Como claro, medio claro. Claro, como si el profesor ahí. X hubiera sido nazi y después se arrepintió. Claro, algo como total. Eso. Es un personaje muy lindo. Y aparte hay un episodio en el que cuentan todo este viaje falopa que se hizo, que se enamora. Ese episodio yo no podía creer.
El de la cueva.
No, es buenísimo. Se puede creer. No se puede creer ese episodio. Porque encima es la previa de la explicación del nacimiento de otro personaje que va a aparecer en la temporada 2. Que no recuerdo ahora el nombre.
Todo un episodio es así. Es todo el episodio así.
Totalmente, totalmente. Y zarpado, creo que el final de la temporada da como un tease de ese personaje que vendría a ser el hijo de él y el ser ese que estaba adentro, esa mujer medio de neandertal que se encontraba dentro de la cueva. Y ese personaje va a aparecer ahora, pero de la nada vos decís, no me importa si aparece un personaje más, qué nacimiento tiene, porque ya está, viví ese momento hermoso, eso del ritual, del no sé qué animal era, un yeti que venía de la nada, una locura.
Bueno, no olvidemos que hay un chape entre una cucaracha y una rata.
No.
O sea, digamos, hay niveles de o los culos que atacan, que salen de... que digo, son imágenes que como que... no sé... o sea, no se me hubiese ocurrido ni a mí hacer eso, ¿entendés?
No, mi momento favorito es la brusweineada del almirante Whiskers.
Para mí es hermoso.
Ese para mí es el mejor momento. El momento en el que yo dije, esto está pasando, me está generando una sensación de gracioso, de humor y al mismo tiempo tristeza. El almirante Whiskers mirando al cielo y diciendo no, en lenguaje de rata, es como un frame que voy a tener toda mi vida en la cabeza. Lo pisa total. Un colectivo a la madre y queda la madre tirada ahí. No, tremendo.
Qué hermoso, boludo.
Eso me parece que nada.
Y aparte es la historia de origen de ese ratón.
Y sobre
ratón.
Todo esto de que en el primer capítulo, tipo, ya vemos a la cucaracha esa celebrando el fin del mundo, ¿viste? O sea, es como, sumado a lo del burro, de repente te encontrás con eso y vos decís, ¿qué estoy viendo? O cuando, tipo, en el segundo episodio, cuando dicen, acércate bien, fíjate bien, y de repente miran al burro de frente y se dan cuenta que tiene un candado en la boca.
No, es como un sueño. Viste que es como un sueño.
Es una cogida mental re fuerte.
Es como cuando el subconsciente o el inconsciente te lleva a lugares en la cabeza mientras estás soñando, que vos decís, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde es esta falopa? Bueno, es un sueño, básicamente. Es muy onírico todo lo que ocurre.
Yo creo que hay mucha influencia también de, parece una pelotudez, pero de la corriente artística como muy de, que digamos, eso se la, de hecho lo tiene la cuota Morrison en lo que fue también para cuando trabajó en los cómics con Mr. Nobody, ¿no? Esta cosa medio dadá.
Sí.
Porque es como, es muy dadaísta.
Y es medio
nihilista, ¿no?
También. Esta cosa que, como que propone algo de que hay una visión medio no positiva del mundo, pero a su vez ellos lo encaran con positividad, digamos. El mundo es una mierda y está como dado desde el vamos en la serie, pero ellos combaten contra eso. Más allá de esto, del trasfondo filosófico que exista, como del tomar la decisión, claro. Ellos lo hacen porque saben que es una mierda y lo hacen,
sí.
Y van al frente, digo. Eso está bueno.
Iba a hacer una mención nomás de que es un personaje que no estamos hablando, que es de Cyborg, que tengo que decir que me gustó mucho más este Cyborg que el de la Liga de la Justicia.
Es un Cyborg que a mí me parece un personaje que no sé.
A mí me gustó. Asumo, sí, entiendo que se siente que es como el más Titans.
Sí,
o el más
ese que no pertenece
dentro de
ahí,
la serie.
Como es el outsider. Y aparte,
claro, porque el loco, yo creo que igual eso está bien porque el loco ya es un héroe antes de ingresar a esto. O sea, el loco entra a la fuerza, sí. Pero ya antes tenía como todos esos vicios que me parece que ahí lo relaciono con The Boys. Lo que ocurre cuando un héroe ingresa en el mundo de ser superhéroe y se le sube como la fama o el honor a la cabeza, podría decirse, y después se pegan un golpe y se caen. Bueno, parece que está bien en todo lo que ocurre con Big Stone, pero igual a mí no me termina de cerrar tanto comparándolo con los demás. Eso es lo que me ocurre.
Sí, porque él es como que es el representante de lo clásico, del superhéroe, sí. Clásico y convencional. Que está bien y en el contraste medio que funciona, digo. Ellos como perdedores y como tipos rotos. Él también es un tipo roto. Entonces, en ese punto tiene ese nexo. Pero digo, después tiene todo lo clásico del superhéroe. Y es ahí donde más me embola, digamos. Es como, tiene los dilemas del superhéroe que ya vimos mil veces. Y están planteados igual, como desde el clasicismo. Y ahí es cuando digo, me pierde un poco. Como es el personaje que menos me interesa. Sacame escenas de Cyborg y dame falopa. O sea,
yo creo que a mí lo que me pasa con Cyborg es que yo lo termino viendo como esto, como desde este lado tan real, como el personaje es, nadie se está dando cuenta que esto es un delirio, porque llega un momento que tipo los personajes están tan metidos en una que, o sea, realmente es como esa cabeza que dice, "Che, realmente estamos delirando con todo esto", porque los otros personajes están dentro de ese delirio y tipo, no sé cómo explicarlo y no sé si se entienda a lo que me refiero. Es como esta, es la bajada de tierra dentro del grupo que no me parece que esté mal y que lo encares de ese personaje. De hecho, o sea, no es que si bien en algunos capítulos es como que agarra cierto liderazgo, o sea, la serie mismo lo lleva a darse cuenta que no va a ser el líder en ese grupo.
Sí, sí, digamos. Sí. Eso es lo interesante, como que vos lo ves a él queriendo ser el líder de esa de ese team y claramente el team no tiene un líder y son todos. Entonces me parece que es como bajarlo un poco del pedestal en el que está, es el héroe como que se baja a tierra y aprende a pertenecer realmente a un equipo. Y eso es ese quizás el aspecto más copado, como ahí, se termina empatando con el resto.
Hay un episodio que me gusta mucho y que es el episodio de origen de un personaje que vos después aparece como un comic relief pero espectacular. Es el episodio que se van a Paraguay a ese casa como nazi que tiene como todos robots. Uf, y esas
con
cosas.
El titiritero.
Claro, con el titiritero, que ahí es donde se crea el hombre vegetal mineral.
Uf, el de las dos cabezas con el... Uf.
Claro, el hombre animal vegetal mineral. Yo no puedo creer ese personaje. Después entra a robar un banco.
Qué hermoso.
No, a un kiosco con la cabeza de dinosaurio que todo el tiempo le dice no me muerdas.
Me hizo acordar mucho al personaje de... Es como una versión del personaje de Jurassic Park, el gordo.
Sí,
¿viste?
Sí,
tiene ese espíritu de comic relief que le salen las cosas como el ojete, pero acá en vez de que se lo come el dinosaurio, termina dividiéndose en dos. Es rarísimo, pero me acordé de eso.
¿Qué onda de Bill Hunter? Es yo no puedo creer ese
personaje. Y el momento y toda la intro a ese personaje es hermosa.
No, no, no.
Con la madre.
No, no, no. Ay, Dios. No, no, no. Hermoso. Hermoso porque aparte tiene un poder reposta, boludo. O sea, puede rastrear a la gente y saber todo de él en base a la barba. Si come barba. Y lo ves.
A la barba, no. Pero además lo grotesco que es, ¿eh? O sea, ese primer plano en un primer momento cuando se lo encuentra. ¿A quién es que en un momento? Al chief. Es que en un momento tipo. No, cuando está que se empieza tipo a. No, cuando llega Danny de Street, bueno, en algún momento que se encuentra con uno re barbudo y lo empieza a mirar y te ponen te ponen un efecto Kuleshov o ese efecto de primer plano de la barba y el chabón como que le empieza a dar hambre y se empieza no.
Me sí, yo creo que es más una excitación. Boludo. Es un delirio. Es una excitación más que
no,
hambre.
No, chicos, eso. Tenemos que hablar del más, Flex Mentalo.
No. Uf, qué lindo. El momento Flex Mentalo.
El momento Flex Mentalo. El Flex Mentalo es hermoso.
Ah, chicos.
El orgasmo es espectacular. Bueno, no, a eso voy. No. A eso voy. Es como, vos decís, eso ver en televisión abierta eso en Estados Unidos debe ser, un quilombo.
Sí. O sea, llueven cartas de quejas.
Sí, cartas y si hubiese sido un quilombo, pero atroz. Y acá es como nadie se enteró que hay un capítulo
que todos acaban.
Pero me parece que es una de las series que no te boludea como espectador, ¿entendés? No te plantea un conflicto que te lo vas a olvidar en 2 días. No interesa eso. O sea, posta está hablando del mundo de hoy, de la sexualidad y de vivir como vos quieras y de todo. Entonces me parece que es increíble que haya existido algo así. Posta, debería haber mucha más gente, la verdad. Porque...
Sí, a ver, a mí me queda la sensación de que Doom Patrol, por momentos como ese...
Va a ser de culto, en 10 años es una serie de culto.
Por eso, va a ser de culto, pero hoy me parece que sigue habiendo como ese resquemor, ese cuidado por... Es como que la gente que no quiere ir a la Breche, por ejemplo, que no quiere ir a fiestas... Es como que vos decís, no quiero ir a un show de Muscari porque me van a coger. No, che, pará, ¿qué te pensás?
Claro, no quiero ir a la Plop.
Claro, no, entonces vos decís, no, esto tenés que vivirlo.
Y esta serie te lleva a la Plop a tu casa.
Claro, totalmente.
Tal cual.
Son cosas que no tenés que perdértelas, que las tenés que vivir, las tenés que ver, porque después, digamos, vas a tener tiempo para quedarte en tu sillita haciendo las cosas que a vos te gustan. Por otro lado, uno prende Netflix y sí, vas a seguir viendo La Casa de Papel, vas a seguir viendo Las Chicas del Cable, vas a seguir viendo la repetición de Friends, pero también tenés que ver estas cosas, porque si no, te quedás como... En la nada.
Sí, bueno, pero no es para conservadores esta serie, claramente.
No, para nada.
O sea, ojalá la miraran mucho los conservadores.
No, sería buenísimo proyectarla en medio de la rural. Ponele, ¿entendés?
A lo Greenpeace. Total.
Sí. O sea, ahí. Les cambiás, tipo, ¿viste cuando deben hacer los videos de introducción? Les cambiás y les ponés la escena del
de la cucaracha y la rata.
De que todos. Sí,
o la del orgasmo.
Ahí.
Ay,
o la de Danny de Street.
Ay, Dios.
Mal.
Qué hermoso. Quería volver a lo de Flex Mentalo porque la escena del orgasmo dura mucho. O sea,
es larguísima.
No dura 2 segundos.
Porque además va de a poco. Sí. Ponen la canción.
Y va como cámara lenta. Va la temperatura subiendo. Y todos acaban. Y lo que más me gusta de todo.
Y Danny de Street también, que empieza tipo Danny de Street, empieza a.
Todos acaban.
No, Danny de Street tiene el inflable de la gomería.
Sí, sí. A mí lo que me gusta es que Cliff queda fuera de todo y aún así dice: sí, yo lo sentí. A ver.
Es verdad.
Es muy bueno eso. O sea, es nosotros quedando fuera de cualquier cosa. Sí, sí, total. Qué bueno.
Es el FOMO del día a día.
Totalmente. Claro. Totalmente. Y eso ocurre, creo que es el penúltimo, es el 14, ¿no?
Y es uno de los últimos, sí.
Sí, sí. Porque después el 15 juega mucho más con, no nos olvidemos que aparece muy poco Mr. Nobody. No es alguien que está ahí, pero aparece muy poco en lo que es.
Por
la
eso,
serie
está
en
construido siempre en el off, o por flashbacks, claro. hasta que aparece más que nada en el tramo final, uh-huh. Y ahí es cuando se da esa situación de que rompe la cuarta pared con la remera de Doom Patrol y el póster que se quema y bla, bla, bla. Y ahí es cuando toma como otra dimensión.
Uh-huh. Totalmente. Y el loco se aburre, o sea, básicamente es eso.
Sí.
Sí. Los vence y se aburre, dice, yo no quiero esto, la puta madre, necesito algo más. Y eso aplica, ¿no?, también a criticar a la monotonía de lo que hay en general con todo, que uno le parece que quiere algo hasta que se da cuenta de que es lo mismo siempre. Se puede aplicar a miles de estructuras, pero la reacción que tiene Mr. Nobody en ese momento es muy genuina también.
Uh-huh. Re.
Y el podemos hablar del diseño igual de ese Mr. Nobody. A mí me encanta.
A mí me
cómo
gusta
es.
Muchísimo.
Eso que es digital, medio así como glitch. Muy de.
Bueno,
de,
yo creo de... que la factura de técnica es increíble. Y calculo que el presupuesto no debe haber sido muy grande. Pero, no. O sea, hay como criterio aplicado, ¿viste? Como. No lo ves choto. Incluso en el episodio de Cliff y el cocodrilo. O no sé. Hay un montón de quizás ves lo choto en la rata por momentos. Pero digo, me parece que también lo clase B o lo bajo presupuesto es medio se funde también en lo narrativo. Como forma parte de todo. Es como parte de la propuesta. Uh-huh. Sí, pero sí, se ve re linda. O sea, la serie es como...
Sí, un diseño de producción de la puta madre. Tiene lo que significa, digamos, adaptar algo que parece nuestro, real, de la vida, pero que también no se vaya del todo del cómic. Algo que sí me parece que ocurría con Titans. Era constantemente hacer ultra real todo, sangriento.
Sí, caer mucho en la referencia comiquera, que la verdad... dejen de preocuparse por si el guiño es... Basta, o sea... Contá el cuentito como vos quieras contarlo y que se curtan todo.
No, y Doom Patrol creo que va a referenciar personajes, lo hace, pero son personajes totalmente desconocidos. O sea, ¿viste? Esos que vos tenés que buscar.
Sí, como la familia, como la familia alienada esa que son asesinos.
Tremenda esa familia.
O los reyes, esos falopa que son medio títeres, que les juegan la cabeza. Todas esas cosas que tengo entendido que están en el cómic, pero acá les chupa un huevo, o sea, lo usan como algo más de la rareza y de la extrañeza, no se quedan como en el guiño y en la referencia.
Nada, uh-huh. Sí, de hecho, el chino este, también el de Paraguay, como vos decías hace un rato, Gaby, y todos esos personajes son de la camada. De hecho, o sea, en un momento creo que Mr. Nobody habla como de un escuadrón que iban a hacer, que después ellos se arman como una galería de villanos que se termina armando como un escuadrón anti-Doom Patrol. Pero bueno, ojalá lo veamos después, digamos. Pero con el momento ya de presentarlos de esta manera queda como súper bien.
Igual yo creo que en esta temporada ya hubo un escuadrón anti Doom Patrol que están repartidos en todos los episodios y actuando aisladamente. Pero hay un montón de villanitos.
Que es como chiquitos. Claro, es como ese grupo de la CIA, medio oculto, medio Área 51.
Ahí tenés uno.
Sí.
Que sin embargo, o sea, es como lo que a mí, ante todos esos otros personajes delirosos, era como lo que menos me gustó. Más allá de que esté bien, re bien ejecutado, ahí hay como un juego enorme de suspenso. Creo que es cuando, en cuanto a suspenso, la serie como que agarra el mayor grado también como de oscuridad y un montón de cosas, pero sin embargo creo que en el delirio es donde se disfruta.
A ver, yo ahí me acordé de algo, Willoughby Kipling, que es como una especie de John Constantine
pasado de alcohol.
Claro, pasado de alcohol. Sí. Tienen, viste cuando llaman a un espíritu o algo así que aparece como tiene forma de unicornio. O sea, le están hablando un unicornio. Es más, el personaje de Timothy Dalton, que es el chief, habla con el unicornio como si se tuvieran ganas. O sea, como si hubieran tenido una relación romántica. Hay un diálogo ahí que es espectacular. Y yo digo, esto tiene que ocurrir en una mente fumada. Porque si no se puede.
Sí, totalmente. Es que todo. Es la serie, y calculo que desde el vamos de la concepción de cuando se creó la Doom Patrol en el papel, debe haber sido un viaje zarpado. O sea, hay un documental ahí. O hay una serie o una película de cómo se creó la Doom Patrol, porque la verdad no me imagino cómo puede haber sido.
No.
Es un delirio.
Igual que las 60 y pico de personalidades que tiene Crazy Jane, me copan todas. O sea, no hay una que yo diga no me interesa. Sí. O sea, yo quiero básicamente que aparezcan, que tenga su historia. Desde Hammerhead hasta esa que, viste, hay una que habla y se hacen como cómics filosos, o sea, como si fuera la viñeta filosa y después las lanza. O sea, una cosa rarísima ese poder, porque habla se hace la letra o la frase y las lanza como si fuera un cuchillo. Es rarísimo. Todos los personajes. Después hay un episodio que es la de la chica de comedia romántica. Esa personalidad.
La que engaña al chabón.
Es re psycho ese personaje, pero sí, también todo lo que ocurre
es
con Misery, el chabón.
Es una especie de Misery.
Claro, a mí hay una escena de ese episodio que me copó mucho, que es cuando toda la familia, digamos, la odiaba porque sabía que lo manipulaba el chabón, que había algo. Y de repente todos celebrando que estaban juntos. O sea,
encima a Rita, sí, Rita como madrina de una relación Rita rarísima.
Rita como madrina. Rita que tiene ahí también una historia oscurísima también entre medio.
Bueno, chicos, la escena de la reunión con el productor es zarpadísima.
Sí, sí.
Que entra, que el chabón ella como monstruo, no sé si se lo come o al final qué.
Lo aplasta, lo asfixia.
Que entra la mina, lo aplasta, y que después entra a la mina y dice: ah, le pasó un infarto al viejo pajero. Bueno, chao.
Bueno, andate, yo te cubro.
Andate y decía, acá no pasó nada.
Sí, zarpado. Weinstein.
Zarpadísimo, sí, mal.
Va por ahí. Sí, mal. Sí. Pero esa escena también es oscurísima, tipo que le empieza a hacer en la falda y qué sé yo.
Yo quiero pedir disculpas si el que estaba oyendo este episodio y quiere seguramente meter algún bocado, porque hay un montón de cosas que se nos van y que quizá no repasamos. Tendríamos que hacer un episodio de 2 horas y media probablemente sobre la Doom Patrol para repasar episodio por episodio.
Porque aparte la primera temporada dura como 2 temporadas.
Sí, totalmente.
Igual es un punto negativo, quiero decir. O sea, me encantaron todos los episodios, pero yo creo que se podría hacer una temporada, por lo menos la segunda debería ser más corta.
Sí.
Debería ser de 8 capítulos, poner.
Igual le pasó algo así a Swamp Thing, ¿no? Creo que iba a ser de 13, 14 y después lo bajaron a 10.
Porque me parece que ya hoy no nos bancamos series muy largas.
No.
Y aparte son capítulos largos, digo. Y aparte demandan mucho de vos como espectador también. Uh-huh. Tenés que estar ahí muy atento porque te pasa por arriba, si no. Es como muy filosa. Pero nada, igual me encantaron, no es una crítica, pero digo, podría ser más corta.
A mí me emociona que igual, a ver, me emociona no en el sentido de me estoy emocionado, sino me emociona, me genera como excitación. No, tampoco me estoy explicando. Bueno, no importa. Bueno, eligió mal las palabras.
Flex mental.
No, me pone contento que esté arrancando de esta manera esta forma de ver las series. Como que los universos compartidos, si bien están, no sean el objetivo. Porque ahora yo estoy viendo, por ejemplo, que tenemos en el otro lado Arrow, Flash, Supergirls, Legends of Tomorrow. Bueno, ahora creo que va a aparecer Batgirl. Y después ahora todos estos episodios de Crisis en Tierras Infinitas, y me interesa más ver Crisis en Tierra Infinita que el resto de las series para entender por qué carajo están todos juntos en Crisis Infinita. Entonces me parece que lo que hace ahora DC es preocuparse cada vez menos por eso y apuntar más a las producciones standalone y que te generen en ese momento una determinada sensación y que no te tengan pensando en qué va a pasar más adelante. Aunque Titans me parece que cayó un poco en ese error, porque obviamente tiene más desarrollo, porque es una temporada que, la segunda temporada vos querés ver a Superboy, querés ver a Krypton, querés ver a todo lo que se venga, pero...
Sí, más que nada es la demanda de los personajes, del peso que tienen los personajes.
Sí, pero yo creo que es natural, pero me parece que no está pensando en eso.
Bueno, pero por ejemplo, ahora que lo pienso también, digo, y llevándolo para algo que celebro del lado también de la animación, más allá de que todavía no vimos nada, con todo el boom que tuvo Titans, la serie Teen Titans Go, la película animada, por ejemplo, ahora lo que van a hacer es jugar con la serie anterior. Uh-huh. Y parece que van a hacer un Teen Titans Go versus Teen Titans.
Igual Teen Titans, la serie, es de las cosas más frescas y hermosas que le pasó a la animación.
A DC.
Y todo, sí, es una serie que está buenísima.
Sí. Sí. Es re falopa también, ¿eh? Y trata
y
temas
además
reales.
La recomiendo porque...
¿Sí?
Sí, también. Y la recomiendo porque está en Cartoon Network en todo momento. Sí. O sea, creo que es de lo que más pasa Cartoon Network ahora. O sea, prendés la tele y seguro esté.
Sí.
Y es como dicen ustedes, hablan de un montón de cosas actuales.
Economía. Yo el otro día los vi hablar de economía, de capitalismo. Y yo dije, ¿qué?
Bueno, la explican la estafa piramidal. Búsquenlo.
Ahí lo tenés. Ahí lo tenés.
Hay mucha gente que lo debería estar viendo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, chicos, para ir cerrando, Recomendaciones que tengan. Creo que igual hablamos un montón en el episodio, porque hablamos de las referencias a John Waters.
Yo tengo una recomendación de una serie inglesa que me parece que puede ir, que creo que Gaby me va a secundar en esta. Sí. Y es Utopía.
¡Ay, oh, sí! ¡Te quiero! Iba a decir
eso. Y es una serie de 2 temporadas de 3 capítulos cada una, que tienen mucho de este mambo falopa. Sci-fi, si se quiere. Y me parece que es una serie que dialoga un montón con Doom Patrol. Más allá de The Boys, que también es una serie que recomiendo para linkear. Pero Utopía me parece que es fundamental.
Yo te digo una cosa. Recién estaba chusmeando. Y uno de los directores, creo que es uno de los asiáticos que dirige, digamos, esta temporada de Titans. De Doom Patrol. Estuvo vinculado en la dirección de Utopía. Entonces es como que sí, hay una conexión hasta visual, te digo, en esto de los personajes raros, de gente que va apareciendo. Vi ciertas similitudes y por eso también la iba a recomendar, porque aparte es una serie de la putísima madre, Utopía, que no se pudo hacer para HBO, que la iba a hacer Fincher para HBO.
Fincher con Gillian Flynn.
Con Gillian Flynn, exactamente. Sí, y después, bueno, se quedó en la nada. Creo que igual la están retomando ahora, pero para otra cadena de televisión. Pero porque se concentraron en Watchmen, los de HBO. Pero igual, sí, claro. Utopía. Véanla, porque encima se pasa volando. Yo la vería otra vez.
Sí, ahora cortita.
Sí, sí, sí.
Total.
Ah, genial. Bueno, buena recomendación, porque yo no la conocí, así que voy a tantear a ver qué onda. Y bueno, de mi lado, nada, yo estoy hablando de, creo que de Twin Peaks, estoy hablando un poco de, bueno, los cómics. Recomiendo mucho de Grant Morrison, Flex Mentallo, que es el cómic individual que tiene él. Va por otro lado, pero tiene mucho, mucho delirio. Un poco más serio, me parece, pero para profundizar ese personaje que realmente es juega muchísimo con los no sé si con lo psicodélico, pero sí con estos delirios temporales
psicotrópico.
Y un montón de cosas.
Sí, eso.
También, exactamente. Tal cual, bien dicho. Mejor dicho, imposible.
Sí, yo igual quiero decir una última cosa.
Sí.
La única razón por la que no están viendo tanto de Doom Patrol y sí de Umbrella Academy es porque está en Netflix la otra serie. Porque yo personalmente vi de Umbrella Academy... y me costó mucho, pero mucho darle bola, digamos, a ese tipo de serie. Sí me pasó con Doom Patrol, de que me voló la cabeza, quizá por el aspecto loco. Pero si vieron en algún momento de Umbrella Academy, vean también Doom Patrol, porque va por el mismo rumbo, me parece. Nada más que el otro tuvo más difusión, porque claramente la N roja, claro, es la que pone la billulla.
Es la de Gerard Way, ¿no?
Claro, es el de Gerard Way.
Es de Gerard Way.
No me copó mucho,
bueno,
pero
Gerard Way ahora está escribiendo la de un patrol.
Bueno,
y sí. Ahí y está. Sí.
Y sí.
Y que vuelva My Chemical Romance.
Sí, por Dios.
Que vuelva My Chemical Romance, por favor. Sí. Por favor. Gerard Way, seguro estás escuchando esto. Te mandamos un saludo. Bueno, chicos, gracias por estar en este episodio.
No, por favor.
Gracias a todos los que nos
escucharon. Un esfuerzo grande, pero acá estamos.
Pueden seguirnos en Twitter, en Hypeados Podcast, Hypeados en Instagram. Pueden mensajearnos, pueden comentar a ver qué les parece.
Pueden escupirnos en la
pueden
cara.
Pueden compartir el episodio,
obviamente. Hay saludos a los nuevos oyentes, porque hay muchos que ya nos vienen siguiendo hace tiempo y que siempre nos mandan mensajitos, pero de repente te encontrás en Twitter que alguien dice: los estoy escuchando, los chicos de Hypeado, y me copan. Así que gracias a los nuevos oyentes, porque nos dan repilas.
Un besito, un abrazo grande.
Sí, mal, de una. Así que bueno, y nosotros nos estaremos escuchando la semana que viene en algún otro episodio, no sabemos qué vendrá.
Siempre. Exactamente, siempre ahí. Al pie del cañón.
Así que siempre hay algo para hablar. Así que bueno, chicos, nos vemos la próxima. Hasta luego.
Adiós. Chau, chau.
Hasta luego. Chau.
Hypeado.